A las 8 y 17 minutos, más información en la Crónica de Madrid, en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la actualidad de Madrid con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días. María Cano, buenos días. Pues no es posible la conexión. Felipe Serrano, buenos días, Felipe.
Muy buenos días.
Director de Informativos de Onda Madrid. A ver, María Cano, segundo intento o tercero, ya no sé cuántos llevo. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿se me oye?
Sí, sí.
Alto y claro. Buenos días.
Se me oye.
Se me escucha.
Espera un poquito. Felipe, fractura en el grupo municipal de Más Madrid, que inicia su reconstrucción para convertirse en un partido político, en algo distinto, ¿no?
Pues sí, la marca Más Madrid quiere crecer políticamente para transformarse, como dices, en algo diferente a lo que conocemos hasta ahora, pero abandonando desde luego esa condición que ha tenido hasta ahora de plataforma tal y como fue concebida por Manuela Carmena. De momento ya hay dos concejales que se han desvinculado de las novedades de este proyecto que se está planteando, que está todavía en ciernes, aunque muy avanzado ya. No se desvinculan completamente del acta de concejal porque les pertenece y porque ellos consideran que están vinculados por 4 años al mandato municipal. Son Marta Higueras, que va a seguir trabajando con Más Madrid desde la independencia, y también José Manuel Calvo, que llegó al ayuntamiento procedente de Podemos y que ahora ni quiere participar en este proceso de constitución del partido, ni se va a afiliar tampoco, por entender, como su compañera Higueras, que no fue este el proyecto que diseñó la propia Manuela Carmena. Había dudas de si tanto Higueras como Calvo iban a mantener su carta financiera, es decir, lo que aportan de su sueldo a la actual plataforma, pero ambos ya han dicho que ese no es el problema y que ellos van a mantener las donaciones que les corresponden como hasta ahora. La idea con la que nació Ahora Madrid, que pasó luego a ser Más Madrid en la actual configuración, no era la de convertirse en un partido político al uso, y lo que se está diseñando ahora es una organización nueva. Ellos no lo quieren llamar partido político, dicen que no va a haber ni secretaría general ni tampoco una gran concentración de poder en torno a unas pocas figuras. En el caso de la Ciudad de Madrid todavía no se conocen las fechas de este proceso interno, pero sí en el ámbito autonómico, donde las primeras votaciones van a tener lugar del 22 al 25 de junio. Higueras y Calvo se apartan de este nuevo proyecto, en el que sí interviene, y además de forma muy decidida, la coportavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que según ha dicho está más que dispuesta a participar en lo que según ella no será un partido político tradicional, sino una plataforma ciudadana nueva. Habrá que ver ahora cuántos de los 19 concejales secundan a Rita Maestre, cuántos se desentienden, porque tal y como ha indicado Marta Higueras y José Manuel Calvo, esto de alguna forma puede afectar también a la cohesión interna en el principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, dado que Marta Higueras quiere seguir siendo coportavoz de su grupo en el Ayuntamiento de la capital.
María, ¿qué quieres contar de IFEMA? ¿Qué apunte quieres hacer de IFEMA esta mañana?
Pues después de un mes del cierre del hospital de IFEMA, ahora se cierra otro pabellón, el pabellón 14, que es el que ha cobijado a 244 sin techo durante los últimos 2 meses. En concreto, 97 españoles y 147 extranjeros. Allí han residido para intentar protegerles del COVID, y ahora lo que se ha hecho es reubicarles, pero claro, para reubicarles la red de asistencia ha tenido que ser ampliada. Esta ampliación ha sido como en un reparto por distintas áreas. Por ejemplo, 384 plazas se han creado en los centros de acogida que ya existían, pero también se han creado 60 plazas en la modalidad de house-led. Esto consiste en convivir en un piso. Para eso han hecho una labor importante de entrevistas y de hablar con ellos para ver, bueno, pues más o menos si se llevaban mejor entre unos y otros, si no presentaban problemas de convivencia para que esta convivencia en un piso, que es lo que viene a ser básicamente en grupos, pues salga bien. También se ha aumentado en 50 viviendas estas plazas viviendas, no, 50, en 50 plazas, las plazas que hay en pensiones. Y luego hay un proyecto que todavía no ha echado a andar, pero que está ya muy perfilado, que va a tener 30 plazas y que se llama No Second Night y que está dirigido a mujeres sin hogar. El objetivo es actuar rápido cuando las mujeres se quedan sin hogar para evitar un deterioro demasiado rápido. Es decir, que esta ayuda temprana, esta atención temprana, de verdad surta efecto y evite pues el desastre que suele conllevar el quedarse de la noche a la mañana al raso y sin una vivienda. Uh-huh. Así que esto supone que en un año, de un año para acá, hay 820 plazas más en el Ayuntamiento de Madrid para estas personas. Pero bueno, la noticia es que se cierra este pabellón que ha estado disponible para 244 personas también en IFEMA.
Contado queda. Como contado también tiene que quedar que la Asociación de la Prensa de Madrid cumple un montón de años, Felipe.
Sí, bastante, es 125 nada menos. Y siempre en defensa de la libertad de expresión y de la dignidad de los informadores. Hasta el momento de la fundación de la APM no había una institución que velara por los derechos de los periodistas. Los objetivos entonces eran ofrecer asistencia sanitaria a los profesionales de la información en Madrid y también apoyar a quienes eran objeto de persecución política, algunos de los cuales estaban por aquella época incluso en la cárcel. Muchas cosas han cambiado desde aquel lejano 31 de mayo de 1895, cuando un grupo de, eran entonces 173 los informadores, y entre ellos había solo una mujer, que se reunieron en la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País para firmar el acta fundacional de la APM. En este siglo y cuarto, la APM ha tenido 19 presidentes, de los que solo dos han sido mujeres, Carmen del Riego y Victoria Prego, que la tendrás aquí como todos los lunes a partir de las 8:30 en Buenos Días Madrid. Bueno, pues uno de los anhelos de los periodistas de entonces era conseguir que no los metieran en la cárcel por escribir sus crónicas, y el otro era el combate contra la precariedad laboral, que tanto tiempo después pues se sigue planteando como uno de los objetivos también de la asociación, pensando sobre todo en los más jóvenes. Otro de los peligros que nos acechan hoy, 125 años después, tiene que ver con la proliferación de los bulos, de las noticias falsas, en medio desde luego de la jungla de las redes sociales, que tratan de confundir a la opinión pública, sobre todo en momentos críticos, difíciles, complicados, como es el actual de la pandemia por el COVID-19. Nunca ha sido tan necesario el periodismo para combatir los bulos, tal y como recordaba también el sábado en un artículo en el diario El País nuestra compañera de Telemadrid, María Rey, que es vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. No todos los días se cumplen 125 años, así es que felicidades a la muy veterana APM.
Te queda tiempo por un apunte hoy, María, los niños sordos de la región sin intérpretes durante el confinamiento, ¿qué ha pasado?
Pues sí, no sé si recordaréis que en un intercambiador de principio de curso contábamos también que precisamente empezaban el curso escolar sin intérpretes y sin asesores, porque el concurso había quedado desierto, tuvieron que poner en marcha un procedimiento de urgencia, contratarlos a través de Eulen a un precio muy superior. Bueno, pues ahora, con el confinamiento, cuando el 10 de marzo la Consejería de Educación suspende el contrato, nadie más piensa en estos niños. Estos niños han estado 3 meses intentando seguir sus clases, como todos los demás, por vía telemática, pero sin intérpretes, algo que es muy complicado para un niño con una discapacidad auditiva. Entonces, los padres denuncian a través de la Asociación Bilingüe de Padres de Niños Sordos que, una vez más, nadie ha pensado en ellos. Se han quedado totalmente al margen. Estamos hablando de 590 alumnos en la Comunidad de Madrid. Entonces, algunos, los que han tenido más recursos, algunos colegios, lo que han hecho ha sido contratar por su cuenta a este personal. Por ejemplo, el Colegio Concertado Ponce de León, que tenía a 7 trabajadores de este tipo que han estado en un ERTE todo este tiempo, han contratado de su bolsillo 4 intérpretes de lengua de signos para que sus alumnos con este tipo de discapacidad auditiva pudieran continuar las clases. Lo que nos dicen en la Consejería de Educación es que el 15 de junio se pone en marcha un nuevo concurso, esa es la buena noticia, que es un concurso para 2 cursos completos y que además tiene un importe muy superior al de los últimos años. Es decir, hay una especie de reconocimiento tácito de que los recursos que se estaban empleando no eran suficientes. Pues vamos a ver si así se soluciona de una vez por todas el problema de estos chavales, que son casi 600 en la región.
Contaremos más noticias en el Intercambiador cada día a esta hora, hoy con María Cano, Madrid Diario. Gracias, María.
Adiós, buen día.
Hasta la próxima. Felipe Serrano, te espero aquí a las 9 hoy, que tenemos la oportunidad de preguntar precisamente al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid por algunas cuestiones de la actualidad. Felipe Serrano, hasta ahora mismo.
Hasta luego, pues.
Camino de las 8:30, después del Intercambiador, antes de la tertulia, el comentario de Antonio Papel.
En octubre del año pasado se presentó en el Senado un informe sobre el indicador AROPE, que significa en riesgo de pobreza o de exclusión social por sus siglas en inglés, durante el periodo 2008-2018. Y entre otras conclusiones, el informe mostraba que la tasa de pobreza de España es del 12,4%, la séptima de la Unión, doble que la media comunitaria. Además, el 26,1% de la población está en riesgo de pobreza y en 120.000 hogares sin ningún ingreso viven niños. El informe ofrecía además un dato muy revelador. Entre 2014 y 2018, cuando España se rehacía ya de la primera gran crisis, el Producto Interior Bruto creció el 17%, pero la pobreza solo se redujo menos de un punto, el 0,7%. Ha sido necesaria la gran pandemia, que ha sacado a la luz la miseria, para que un gobierno español haya podido desarrollar su programa y crear una renta mínima vital. La pregunta pertinente es cómo hemos tardado tanto en resolver un problema tan básico de supervivencia.
Enseguida estamos en las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.